Comenzamos a considerar el pasado domingo respecto al tema de la ley de Dios. Y aunque es un sermón temático, vamos a leer Mateo capítulo 5 y versículos 17 hasta el versículo 20 como referencia para adentrarnos de nuevo a este tema de la ley. Dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versos 17 en adelante: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos". Oremos a Dios. Señor, otra vez queremos que tu nombre sea glorificado y exaltado al nosotros presentar tu bendita palabra. Por ello, ven y bendícenos y da gracia a tu siervo para exponer tu palabra conforme a la dignidad que ella merece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros comenzamos a considerar respecto a la ley de nuestro Dios. Vimos el domingo pasado una definición de la ley, pero antes nosotros hicimos un preámbulo acerca de la inmutabilidad de nuestro Dios. Vimos que Dios no cambia, su criterio no cambia desde la antigüedad y hasta siempre. Dios tiene un criterio de pensamiento que no cambia. Y esto lo vimos como una garantía de que el principio regulativo, el principio legislativo que está detrás de la ley de Dios es un principio que todavía sigue vigente para nosotros. Nosotros vimos que en el Antiguo Testamento, entrando ya en una definición de la ley, se utiliza la palabra Tora para referirse a la ley. Y vimos que esta palabra es usada de manera muy amplia en el Antiguo Testamento, refiriéndose a muchos aspectos de la ley de Dios, y que en el Nuevo Testamento esta palabra Tora es utilizada como la palabra Nomos. Vimos que en el Nuevo Testamento esta palabra se usa también de manera muy amplia, se usa refiriéndose al Pentateuco, los cinco libros de Moisés, pero se usa también refiriéndose específicamente a los 10 mandamientos, y en otro lugar, como en la carta a los romanos, nosotros vimos los textos específicos donde es usada de esa manera, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y entre otras cosas, a través de estas evidencias, vimos una definición de la ley y decíamos que la ley es toda instrucción, podemos considerarla como toda instrucción o toda norma que sale de la boca de Dios. Muchos nombres son utilizados para ella en la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 119 se hace mucha mención a la ley de Dios. Allí se le llama ley, se le llama testimonios, se le llama caminos, mandamientos y estatutos. La ley es, pues, hermanos, toda norma que sale de la boca de Dios, entre ella los 10 mandamientos, entre ella la ley de Moisés y toda la normativa que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por eso es ley aquello que Dios nos dice de que le amemos a Él con todo nuestro corazón. Es ley aquello que dice no matarás. También es ley aquello que dice en Colosenses capítulo 8 versículo 3, un texto del cual predicamos en ocasiones anteriores: desechando también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, esto también es ley de Dios para nuestras conciencias. Veíamos el carácter civil de la ley, comenzamos a ver respecto a la ley civil o el carácter civil de la ley. Y nosotros veíamos allí que aunque las disposiciones, la mayoría de las disposiciones en su carácter civil que se encuentran en esta ley no están vigentes, nosotros de todas maneras debemos desentrañar, debemos aprender a ver el espíritu de la ley, debemos desentrañar de ella la mente de Dios, el espíritu legislativo de Dios que está detrás de esas leyes, espíritu legislativo que no cambia porque fue dado por Dios, un Dios que no cambia como vimos en el preámbulo. Consideramos allí, en este sentido del carácter civil de la ley, por qué algunas de estas normativas tenían esa dimensión civil. Vimos que el reino de Dios en su soberanía, Él lo dio a la nación de Israel en la antigüedad para que fuera administrado por ellos. Por tanto, la ley debía tener esa dimensión civil porque le fue dada a esa nación que estaba organizada como un Estado, como lo conocemos hoy, y necesitaba leyes que reflejaran o que fueran enfocadas a esos aspectos civiles de la nación. Pero también vimos que ellos como tales eran una teocracia y Dios era el rey de ellos, era su juez y también era su legislador. Dios era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Diferente a la iglesia, que es quien administra hoy el reino de Dios, que son pequeños grupos, la manada pequeña del Señor, como Él le llama, diseminada entre todos los pueblos de la tierra, pero en el contexto de Israel, ellos como nación administraban el pueblo de Dios. Por eso veíamos que en Israel no había un afuera, como en la iglesia. Cuando en el día de hoy alguien persiste en un pecado y no se arrepiente, es expulsado de la comunión de la iglesia hacia los de afuera, hacia el mundo. Pero en Israel no había un afuera, porque toda la nación administraba el reino de Dios, sino que en ese contexto, el pecado, además de ser una violación a la santidad de Dios, era también un crimen civil. Y las personas, en muchos casos, en muchos delitos particulares, eran apedreados y eran sacados del pueblo de Dios. El pecado era penalizado con la muerte. Ya muchos de estos aspectos de la ley civil ya no aplican para nosotros, ya en el día de hoy no tomamos piedras para apedrear a los adúlteros. De hecho, si lo hiciéramos, tuviéramos que contratar granceras para que trajeran piedras de las minas, porque no darían abasto. Pero ya las piedras no las tomamos, pero el principio que está detrás de esas disposiciones de Dios, que es que Dios es un Dios santo y que ve esos pecados como dignos de muerte, esto todavía está vigente para nosotros. Porque Dios no cambia, lo vimos anteriormente. Y lo conocemos por la Escritura, Él mismo se nos revela como yo soy el que soy, un Dios que no cambia y que sigue viendo en el día de hoy de la misma manera esos pecados como los veía en aquel entonces cuando ordenó que fueran apedreados aquellos que lo cometían. De manera que nosotros aprendimos a ver y a desentrañar del carácter civil de la ley la mente santa de Dios que está detrás de ellos. ¿Y qué especialmente debemos conservar de esto? Que Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Cuando en el día de hoy un joven o un hijo, cualquiera que sea su edad, pero especialmente cuando están todavía bajo la tutoría de sus padres, le abre la boca a uno de ellos, y si lo hace, como a veces pasa delante de otra persona que está ahí, de otro padre, de otro adulto, no es para que nosotros le digamos simplemente al padre que está ahí, deja que tus hijos crezcan. No, es una abominación a Jehová lo que está sucediendo allí. Dios ve a ese joven, a ese niño, esa niña, como un abominable, tal y como lo veía en el tiempo cuando ordenó a los israelitas que a esos hijos rebeldes se les apedreara, porque es una abominación a Jehová. Entre otras cosas vimos esto de la ley civil, el carácter civil de la ley, de la cual sigue vigente para nosotros el espíritu, la mente de Dios que está detrás de esas disposiciones. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el carácter ceremonial de la ley, o la parte de la ley ceremonial. Muchas sectas, como el catolicismo romano, constan de muchos rituales huecos y vacíos, repeticiones sin sentido, que no tienen un significado consistente con su sustancia o con implicaciones espirituales para la vida y la piedad. Y la mayoría de esos rituales quedan envueltos en un ambiente de misterio y de espanto que muchos nunca terminan de entender, pero tampoco nunca se preocupan por entenderlo, porque es todo una liturgia hueca. En algunos rituales hay que arrodillarse, volver a pararse, volver a arrodillarse, volver a pararse, después sentarse. Hay varias señales de la cruz, la famosa señal de la cruz, una más amplia, otra más corta, etcétera. Muchos de ustedes saben más que yo de eso. Antes de tomar la hostia, unas palabras que rezan: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, 3 veces antes de tomar la hostia. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esa declaración con el pan, por ejemplo? ¿O por qué hay que decirlo 3 veces y no 2 o 1, que es suficiente? O cuando en un entierro de repente una señora se para y proclama, vamos a rezar por el escapulario de la Virgen del Monte Carmelo, que no es más que una repetición que dice, por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, tómalo con tu manto y llévatelo pronto al cielo. Y uno vuelve y se pregunta, ¿qué tiene que ver María con el Monte Carmelo, por decir algo? ¿O qué tiene que ver un manto con la salvación de un hombre? ¿Cómo un manto lleva a un hombre al cielo? ¿Cómo que lo lleve pronto? ¿Es que acaso van lentos los muertos? Pero, ¿sabe usted, hermano, cuál es el problema? Que nadie se cuestiona esas cosas, solo las repite. Y cuando aparece alguien que se sienta y razona, entonces pasa que esa persona ve a Dios como algo raro, algo místico, y pierde el respeto a Dios. Y lo ve como que Dios es algo extraño. Ahora, ¿por qué decimos estas cosas? Estamos tratando de introducirnos al carácter ceremonial de la ley. ¿Queremos atacar? ¿Queremos ofender a otros que hacen estas cosas, que hacen, creen estas cosas? No queremos atacar, hermanos. Sin embargo, parte de la exposición de la verdad, parte, no consiste solo en esto, pero parte de la exposición de la verdad es señalar el error cuando es necesario. Y déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo fue claro. Nosotros en muchas ocasiones nos preocupamos de que se nos acuse de ser simplemente acusadores de otros. Nos preocupamos de que se nos acuse de creer que somos los únicos que somos salvados. El Señor Jesucristo, mi hermano, dejó muy claro en las Escrituras de dónde proviene la salvación. El Señor Jesucristo no le preocupaba cuando tenía que señalar el error, decirle a los religiosos de su época, sois unos hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero devoran las casas de las viudas. Se tragan el mosquito, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Cristo le dijo a la mujer samaritana, mira, créeme, ustedes no saben lo que ustedes adoran. La salvación viene de los judíos. Hermano, no tenga temor. Si usted tiene la verdad, expóngala en amor, pero no tema cuando se le dice, los evangélicos son los únicos que creen que están salvados. Mire, mi hermano, pues eso es así. La salvación viene de los judíos, dijo Cristo. La salvación viene del evangelio, y los evangélicos son los únicos que proclaman el evangelio. Así que no tenga temor. Ahora, ¿por qué decimos estas cosas de esos rituales huecos y vacíos? Porque puede que haya muchos aquí, yo sé que sí, que hayan sido formados a la sombra de ese esquema religioso, vano y sin sentido. Por eso dije que quizá muchos de ustedes saben más que yo de esos rituales. Y de repente vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto en la Biblia, y vemos allí sacerdotes con vestiduras especiales que sacrificaban animales y derramaban la sangre. Y cuidado, hermanos, si nos equivocamos pensando que también son ceremonias huecas y sin sentido. No lo son. Y cuidado si evitamos derivar enseñanzas grandes de esos textos, porque cuando desentrañamos, como vimos, como comenzamos a ver, el alma de esas leyes, A diferencia de esos huecos rituales que recibisteis desde que eran niños, encontraremos unas enseñanzas preciosas en esos sacrificios. Aunque no tenemos que hacerlos ya, encontraremos allí enseñanzas que tienen que ver con nuestra propia salvación. ¿Qué era toda aquella ley ceremonial y todos esos sacrificios? ¿Qué significa cuando vamos al libro de Éxodo, Levítico y Números y revisamos toda esa historia llena de sangre y de sacrificios? ¿Por qué Dios tuvo que vestir a Adán sacrificando un animal y derramando sangre? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero la de Abel fue acepta solo porque él derramó sangre? ¿Por qué cuando Noé fue sacado del arca luego del diluvio, derramó sangre a tierra, hizo un sacrificio que fue, dice la Escritura, acepto delante de Dios? ¿Por qué cuando el ángel del Señor detuvo el puñal de mano de Abraham para que no hiriera el cuerpo del joven Isaac, apareció un carnero trabado por sus cuernos para sacrificio? Y él apareció, entre comillas, dice la Escritura que Dios lo proveyó. Dice en Éxodo 29 que diario dos corderos eran muertos en Israel todos los días. Y cuando alguien pecaba, llevaba un animal al altar y lo sacrificaba, luego de imponer las manos sobre el animal, porque imponiendo las manos simbolizaba el traspaso de la culpa del ofensor al animal inocente, y ese animal era degollado. Y nos preguntamos, ¿cómo era eso? ¿Por qué era así? ¿O qué significa eso? Abrimos las páginas del Antiguo Testamento y casi vemos como si se tiñeran de rojo carmesí, porque la sangre está por todos lados. Y como si todo esto fuera poco, en Levítico dice, no puedes comer sangre. Texto que ha sido de gran tropiezo para muchos, como los testigos de Jehová, que se han confundido a tal profundidad que creen que hasta la transfusión de sangre es mala. ¿Por qué? Porque no entienden el carácter ceremonial de la ley, no entienden qué es lo que Dios quería decir con esos sacrificios o con esas disposiciones de esas ceremonias. No puedes comer sangre. ¿Por qué no puedes comer sangre? Muy sencillo, hermanos. La Escritura da las respuestas. Las ceremonias que se encuentran en la Escritura sí tienen un significado. No son huecas y vacías, no son místicas, tienen un significado. No hay misticismo en ellas. Dice, porque la vida está en la sangre, y yo os he dado la sangre como expiación por el pecado. Punto. Yo os he dado la sangre como expiación. Interesantísimo. La vida estaba en la sangre. Vean el pensamiento de Dios. Y Dios ha decretado que el alma que pecare, esa morirá. Y para que esa alma no muera, otra vida tenía que pagar por su vida. Y como la vida estaba en la sangre, esa sangre debía ser derramada a tierra, porque el alma que pecare, esa morirá. Y el sustituto muerto derramando su vida o su sangre para llevar al ofensor está limpio y perdonado delante de Dios. José Grau, que lo citamos en el mensaje anterior, dice con respecto a esto, la liturgia levítica nos ofrece una triple experiencia al creyente piadoso de aquel entonces. Primero, esa liturgia de tomar un animal cuando pecaba y llevarlo al altar para ser sacrificado, esa liturgia se refiere el autor. Dice, primero, llamaba al creyente a reconocerse pecador e indigno de las bendiciones del Altísimo y lo movía a acercarse a Dios con corazón humilde y contrito. Cuando él llevaba un animal, estaba reconociendo y diciendo, yo soy culpable, yo reconozco mi pecado. Yo sé que he faltado contra Dios y como lo que Dios pidió fue eso, yo lo traigo. Un acto de fe. Hermano, vamos al sentido, al espíritu de la ceremonia. No nos quedemos dando vuelta en la sangre. Veamos el pensar de aquel que dio esas ceremonias. No nos quedemos dando vuelta en la sangre como una señora que estaba con nosotros en una ocasión, en una clase de la Comisión de Fe, y quería ponerse a disertar sobre la sangre. Y se paró y me miró con una mirada atrevida, penetrante. Tú me tienes miedo. ¿Qué se hacía con esa sangre? No nos quedemos en la sangre, mis hermanos. No nos pongamos a dar vuelta en la sangre. Yo le dije a esta hermana, la sangre se derramaba Vaya al libro de Éxodo y Levítico, que ahí se dice lo que se hacía con esa sangre. Y vamos a continuar la clase. Pero no debemos quedarnos allí. ¿Qué nos enseña todo eso? Ya estamos viendo. El creyente se acercaba a Dios con corazón humilde y contrito. Reconocía su pecado, se reconocía culpable y hacía lo que Dios le dijo que hiciera. Y se conformaba a la voluntad de Dios. Segundo, le proclamaba que la única manera de restaurar su comunión con Dios consistía en aceptar las condiciones que Dios establecía y ponía a su alcance. Es posible que Dios hubiera dado instrucciones a Caín y a Abel sobre ofrendas de sacrificio. La Biblia no lo menciona. Sin embargo, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Es posible que Caín hubiera pensado, bueno, es lo mismo si yo le traigo unos cuantos víveres al Señor, bien bonitos, bien fresquecitos. No, espérate, Caín. Las condiciones las pone Dios. Y esa es una de las enseñanzas que recibía aquel que cumplía con ese requisito de traer un animal para sacrificio. Las condiciones las pone Dios, hermano. Amigo que estás aquí, las condiciones las pone Dios. Digas tú lo que tú digas, si te parezcate como te parezca. Las condiciones las pone Dios. Era como si los israelitas se hubieran puesto a argumentar cuando Dios les mandó a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Pero bueno, acá eso no es lógico. Y es verdad que no es lógico. Pero no te están preguntando si es lógico. El caso es que Dios dijo que den 7 vueltas y no den 8 ni 6, porque son 7. Punto, son 7. No, pero que si usamos esta estrategia, silencio, son 7. Ah, pero por eso es que yo no me convierto, porque es que ese Dios no puede ser así. Silencio, son 7. 7 veces tuvo que lavarse Naamán en el río Jordán. El criado lo hizo entrar en razón. Pero, Señor mío, si el profeta te hubiera dicho una cosa difícil, tú lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te dijo que te metas 7 veces en el río, que te dé 7 chapuzones y tú vas a ser limpio? Y el hombre fue y se lavó 7 veces y fue limpio. Si no te quieres convertir, no te conviertas. Yo lo digo con tranquilidad, porque eso no depende ni siquiera de ti. El Dios a quien servimos tiene el poder de humillarte y hacerte reconocer tu pecado y clamar por misericordia, aunque tú estés diciendo quizás, yo no, por si no me convierto, esta gente creen que son ellos. No depende de ti, mi amigo. Por eso yo le digo tranquilito. Si vas a cuestionar a Dios, no te conviertas entonces. El daño te lo haces tú. No es a nosotros, ni mucho menos a Dios. Si tú vas a quitarle la soberanía a Dios para tú convertirte, pues no te conviertas. Dios es soberano absoluto y se nos ha revelado así. En soberanía absoluta. Yo soy el que soy. Y cuando Dios nos manda algo, aunque nos parezca muy difícil o imposible, Dios no quiere nuestra opinión, mi hermano. Y no es que Dios no nos oiga, no es que Dios sea un tirano. Es que usted opinarle a Dios es como si usted dijera, Señor, es que yo creo que se te fue la mano ahí. Pero mejor no podemos, mira, mejor cavamos un túnel por debajo. Pero eso hay que darle 7 vueltas y se van a quedar las murallas. Eso está como muy difícil. ¿Y usted no cree, hermano, que Dios consideró todo? Que Dios consideró todas las cosas. ¿Te parece difícil? Ya Dios consideró todo y quiso que fuera así. Lo que pasa es que Él quiere que tú confíes, que Él es poderoso de hacerlo como sea, aunque sea con algo tan ilógico como darle 7 vueltas a la ciudad. Pero él podía derrumbar las murallas sin tener que darle vueltas. Pero quiso que le dieran 7 vueltas. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Las condiciones las pone Dios. Vaya y haga una vasija de barro. Especialmente si usted no sabe de eso, si no sabe de alfarería. Vaya y haga una, en un sitio de eso donde se hacen, yo no sé. Y intente hacer una, se le va a abaratar muchísimas veces, pero si logra hacer una, que yo sé que va a quedar feísima, si usted no sabe de eso, después que usted la haga y se seque, póngala frente a usted en una silla o en algo, y quédese esperando, no lo haga, a que la vasija le diga, ven acá, pero ¿por qué tú me hiciste así? Esto sí, yo quedé muy feo, parezco una vasinilla, tú no me pudiste haber hecho un vasito, algo más bonito. Si lo hace, mi hermano, o mi amigo más bien, que está aquí, si la vasija hace eso y le habla, entonces usted tiene derecho de hablarle a Dios y decirle por qué las cosas son así, guasá. Si la vasija no lo hace, usted no lo haga tampoco. La única manera de restaurar nuestra comunión con Dios es aceptar las condiciones que Él establece, y las establece en su palabra. Tercero, le anunciaba la liturgia, le anunciaba a aquel que la llevaba a cabo la buena nueva de que al entregarse contrito y humillado en demanda de perdón y por medio del sacrificio correspondiente ordenado por la ley, se reintegraba la comunión con Dios. Era hecho acepto ante la gracia divina, justificado y perdonado. Hermanos, esa triple experiencia o vivencia tridimensional estaba saturada del gran principio escritural que nosotros podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ese es el principio que estaba detrás de todos esos animales que eran muertos y toda esa sangre que era derramada. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero todavía seguimos preguntando cuál era el gran significado. Hemos visto parte del significado. ¿Cuál era el gran significado final que encerraba toda la ceremonia de la ley? ¿Qué valor tenían los sacrificios? ¿Qué efecto tenían esas sangres derramadas sobre la vida y la culpa del ofensor? Si nosotros nos preguntáramos, ¿eran efectivos los sacrificios neotestamentarios? ¿Qué deberíamos responder? ¿Eran efectivos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento? Debemos decir sí. Y debemos decir no. Sí, eran efectivos porque el ofensor estaba haciendo lo que Dios establecía. Y era un acto de fe. Y estaba obedeciendo a Dios. Dios dijo que eso era lo que había que hacer y eso yo lo hago. Me someto a Dios. No, no eran efectivos. En el sentido de que esos sacrificios no perfeccionaban el alma del ofensor delante de Dios. Habla de eso abundantemente la carta a los Hebreos. Y prueba de que no perfeccionaban era que había que repetirlos una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, milenio tras milenio. Una y otra vez, millones y millones de corderos fueron inmolados para cubrir multitud de pecados, para cubrir siglos de iniquidad. ¿Y qué nos enseña todo eso, mis hermanos? Toda esa ceremonia, ¿por qué se hizo? Porque todas las ceremonias de la ley no eran sino más que una figura, una sombra, un anticipo del sacrificio más grande que jamás se habrá hecho en la tierra. Un solo sacrificio eficiente que pudiera pagar todos los pecados de los hijos de Dios. Y la ley, hermano, la ley, esas ceremonias de la ley ceremonial, tenía la función de estar anunciando continuamente, todo el tiempo, ese sacrificio. Ese sacrificio particular que nos haría perfectos para siempre delante de Dios. Y aquella sangre de corderos estaba hablando de algo que era más grande. Un sacrificio por el cual yo no tendría que estar continuamente llevando animales delante de Dios. Un solo sacrificio que pagara toda mi deuda completa y me arrebatara de las garras fieras de la muerte, que es el triste salario del pecado mío y del pecado tuyo. Todos esos sacrificios estaban anunciando y anticipando el sacrificio más grande que se ha hecho sobre la tierra. Y no era de corderos, no era de becerros, ni de machos cabríos. Era el sacrificio de alguien que debía y podía dejar completamente satisfecha la justicia de Dios. Y para eso, solo Dios es suficiente. Por eso la ceremonia no nace en Moisés, hermano. Toda esa ceremonia, aunque nos pudiera parecer una liturgia extraña, que no lo es, no nace en Moisés, nace en la mente de aquel que es todopoderoso, todo sabio y que no cambia. Hay un hilo de sangre en el Antiguo Testamento que arranca desde el vestido de Adán y acaba en la cruz de Cristo. Y ahí se acabaron todas las ceremonias. ¡Qué grande es el misterio! El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Verbo se hizo carne. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó y tomó esta forma de siervo. Esta forma que tenemos nosotros es una forma de siervo. Y no creemos la gran cosa a pesar de eso. La forma suya y la mía, por más lindo y grande y fuerte que usted sea, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Forma de siervo. Para Cristo fue una humillación tomar esa forma que tiene usted y yo. Se hizo semejante a nosotros y murió de muerte humillante y colgado y clavado en un pedazo de madera. Y su sangre roció la tierra como la de cualquier vulgar animal de la del Antiguo Testamento, que caían a tierra y la rociaban. Pero esa sangre, hermanos, era diferente a la de aquellos apestosos animales. Era diferente. En la cruz quedó satisfecha completamente nuestra insolvencia moral delante de Dios. Cristo pagó con su muerte expiatoria el miserable salario del pecado, que es la muerte. Y lo pagó muriendo. Muriendo lo pagó. ¿Para qué? Eso usted lo sabe. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la ley por siglos y siglos anunciaba en sus ceremonias al Mesías que vendría a morir por nosotros. ¿Para qué voy a sacrificar un cordero ya? Esa es la parte que no está vigente de la ley ceremonial. Ya no tengo que sacrificar un cordero. Si el cordero de Dios ya ha muerto por mí, ¿para qué voy a traer un animal al altar para sacrificarlo? Ya no puede haber un sacrificio más grande que el del cordero de Dios. Y el fin de la ley es Cristo. Y toda la ley, toda esa ceremonia nos fueron llevando hasta la cruz. Y una vez que estoy en la cruz, no es para violar la esencia moral de la ley, de esas ceremonias, sino para quitar en Cristo las ceremonias de esa ley. Por eso ya yo no puedo ser juzgado en días de fiesta, ni en sábados, ni en carnes de animales. Ya no puedo ser juzgado en eso, pero todavía mantenemos viva la esencia de la ley. Los sacrificios decían a los judíos que algún día vendría un cordero dado por Dios y no dado por ellos. Dios iba a dar un cordero y ya ellos no tendrían que traer más corderos. Así lo declaró un judío llamado Juan el Bautista, último de los grandes profetas antiguos testamentarios, grande como dijo Cristo entre los nacidos de mujer. Y cuando por primera vez vio venir a Cristo, dijo estas palabras gloriosas en el Espíritu: he aquí, que significa contemplad. Ved, estasíense, vean con asombro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entendemos mejor esa expresión. Basta ya de corderos. Por fin llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no va a ser necesario más animales. Pero todos esos corderos estuvieron anunciando al pueblo y nos anuncian todavía a nosotros la sangre del pacto más excelente. Por eso dijo el Señor Jesucristo en la cena: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 1 al 14, el autor allí nos habla de las excelencias de la muerte de Cristo. Hebreos, capítulo 10. Vaya allá para que se avive, hermano, coja su Biblia, si es el... Se está durmiendo, coja la Biblia y ábrala ahí. Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Mire ahí, parte del propósito de la ley. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese es Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, las ceremonias, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué desentrañamos, hermanos, de toda aquella sangre? Que la ley era una sombra, y esa sombra estaba anunciando la sustancia de ella, que es Cristo mismo. ¿Para qué guardar lo ceremonial? Para nada. Ya no tengo que guardar lo ceremonial. Pero en un sentido, en Cristo lo hemos guardado. Porque en ese Cordero hay más excelencia que en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Hemos visto, hermanos, la ley de Dios en su aspecto civil, en su aspecto ceremonial, todo lo que significan estas ceremonias, que hablaban y nos hablan de la necesidad que tenemos de que nuestra culpa por nuestro pecado sea sustituida por otra. De que nuestra vida manchada por el pecado y destinada por la justicia de Dios a morir, para que no muera, otro debe de morir por nosotros. Debe haber un sustituto. Eso nos lo enseñaban, nos lo enseñan las ceremonias. Y ese sustituto fue Cristo. ¿Los sacrificios no sirvieron? Claro que sí, sirvieron. Porque fueron anunciándonos a Cristo por siglos y siglos. No necesitamos la ceremonia de la ley, pero sí el alma de esas cosas que es Cristo mismo. Veamos algunas aplicaciones. En primer lugar, hermanos, el carácter de Dios se revela en la ley. Y esto lo dijimos también en el mensaje pasado. El carácter de Dios se revela en la ley, su carácter santo, justo y bueno. Y si la ley de Dios revela su carácter, la ley civil, esa ley civil de la cual ya las piedras no podemos utilizarlas, pero si el espíritu de esa ley, hermano, me dice que Dios no ve el pecado como algo ligero. Dios no ve el pecado como algo ligero. Por eso nosotros no debemos verlo así tampoco. Cuando nuestros niños son rebeldes, no es algo para celebrarlo, para decir que es un inadaptado, que necesita un psicólogo, no. ¿Y qué? ¿Que lo apedriemos? Imposible. Pero ve, hermano, siempre las cosas como Dios las ve. Dios ve a todo hijo que se rebela contra sus padres como un abominable, que merece morir. Pero por eso dio a Cristo, un rescate por él y por usted también. Las ceremonias de la ley, además de lo que hemos visto, me dicen que Dios es un Dios ordenado. Si la ley revela el carácter de Dios, las ceremonias me dicen que Dios es un Dios ordenado. Por tanto, su iglesia y el servicio que ésta le ofrece a Dios debe ser un servicio ordenado. El carácter de Dios es un carácter ordenado. Su pueblo, su iglesia debe ser ordenado. Dios es un Dios de orden. A la ley se le llama en la Escritura también ordenanzas. Y ordenanza viene de orden, lo dijimos. En segundo lugar, la autoridad de la ley, hermanos, viene dada por la autoridad de Dios. En el texto que leímos al principio, Cristo dijo, yo no he venido a abrogar. La ley sigue teniendo autoridad sobre nosotros. No las ceremonias de la ley, ni los aspectos civiles de ella, pero sí su espíritu. Por eso no son opcionales aquellas cosas que todavía nos competen. La ley es la ley, porque Dios es Dios. Y la autoridad de Dios es traspasada también a su ley. Y la ley tiene autoridad sobre nosotros. Por eso antes de dar los 10 mandamientos, las primeras palabras del Señor son, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí está la autoridad de la ley. Yo soy el que soy. Y después de Dios establecer la autoridad, el primero del decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, que tengo autoridad para requerírtelo. Usted se pregunte cualquier por qué, si se lo pregunta, de alguna disposición de Dios, la respuesta, désela a usted mismo. Yo soy Jehová tu Dios. La mayoría de las personas dice creer en Dios, pero no creen en Dios según Él mismo, según su palabra. Hermanos, los más no son los que dicen no creer en Dios. Son los que dicen creer en Dios, pero que creen en Dios a su forma. Si hay Dios, mi amigo, hay ley. Y hay Dios. Hay Dios. Por tanto, hay ley. Y esa ley también pesa sobre ti. No solo sobre los hijos de Dios, no solo sobre los creyentes. Hay ley y hay Dios. En tercer lugar, cuidémonos, hermanos, de la tendencia antiley que la mencionábamos en el mensaje anterior, esa tendencia antinomos que hay en nosotros. Nuestros corazones malvados y pecaminosos. Qué pesadas son para nuestra carne las palabras ley, mandamiento, ordenanza, estatuto. Nuestra carne siempre se resiste con rebeldía a cualquier imposición sobre nuestra conciencia. Y la palabra ley impone. Por eso dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. No se equivoque ahí, hermano. Y si Pablo era carnal, vendido al pecado, usted y yo somos carnales y vendidos al pecado. Eso no quiere decir que andamos en la carne, para que no se nos vayan a confundir. Estamos hablando de la inclinación natural de nuestra carne. Queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal esté en mí. ¿Y para qué se me dice esto? Para que me quede con los brazos cruzados, porque es el mal que está en mí. ¿Qué puedo yo hacer? Oye, eso no soy yo, eso es el mal que está en mí que está haciendo eso. Olvídate. Nadie puede con eso. No. Es más bien para que nos cuidemos de ese mal. Para que nos cuidemos del mal que está en nosotros. Cuidémonos, hermanos, de esa tendencia antiley. La Escritura nos habla de que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y muchas de esas cosas terrenales en nosotros las hacemos morir cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, que nos manda a que no hagamos muchísimas de esas cosas. En cuarto lugar, cuidémonos también de la tendencia de la época. Hermanos, la tendencia de la época está poco a poco institucionalizando la anarquía y el caos. Cada vez las personas se están volviendo, como esa expresión que nosotros conocemos y usamos mucho, chivos sin ley, anomos. Y esa situación anomos, que cada vez se está institucionalizando más y más, comienza en el corazón del hombre. Porque todavía andan las leyes civiles por ahí, de cada nación. Y los ladrones roban escondidos. Y los adúlteros adulteran escondidos. Pero hermanos, cada día más la gente en su corazón se está volviendo precisamente como chivos sin ley. Y en el sentido de que para ellos nada es ley. Las personas están solamente considerando como ley aquellos que la sociedad acepta. Lo que es uso y costumbre es lo que se está volviendo ley. Y ese uso y costumbre, hermano, puede ser una perversión. Pero como se hace, no hay problema con eso, porque todo el mundo lo hace. Así que si todos lo hacen, no hay problema. Pero hermanos, para nosotros, nuestra única ley no es la de la época. Nuestra única ley debe ser la palabra de Dios, por más desfasada que le parezca al mundo. Porque nuestro Dios no es un desfasado. Él simplemente es inmutable. Y sigue viendo las cosas como las veía hace 4.000 años, 6.000 años aproximadamente atrás, cuando le dijo a Moisés, el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. Él sigue viendo las cosas de la misma manera hoy. Pero hoy no se le puede dar a los muchachos. Ya no se pueden apedrear. Pero ahora ni se les puede dar. Porque los van a traumatizar. Los van a reprimir. Y los psicólogos, que darán mucha cuenta a Dios, cada día institucionalizando el caos a través de sus filosofías y sus teorías. Si te sientes bien y te llena y no le hace daño a nadie, hazlo. Tenga cuidado con eso, hermano. Eso anda por ahí. Yo lo escuché. ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde usted cree? ¿Dónde usted cree que escuché eso? En la televisión. En la televisión, por ahí que se escuchan la mayoría de las diabluras del diablo, se escuchan por ahí. Con una sutileza que gracias damos al Señor que nos permite poder detectarla. Mírala ahí. La carnada diabólica. Ahí está. Si te llena, no le hace daño a nadie, hazlo. Puede ser una perversión, pero hazlo. ¿Cuántas perversiones caben en eso, hermano? Te llena y no le hace daño a nadie, hazlo. Y es verdad que no le hace daño a nadie. Donde escuché eso, una película en la televisión, no puedo decirles aquí lo que era. Pero a nivel de perversión, y era verdad, no le hacía daño a nadie. Y llenaba a esa persona. Me sentí más bien que nunca. Una perversión, mis hermanos, de las que dice el Señor en su palabra. Y no en los 10 mandamientos. En la ley civil. ¿Qué no debemos hacer? Pero la llenaba y no le hacía daño a nadie. Hazlo. Cuidado, hermanos, con esa filosofía. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. No agradarnos a nosotros mismos. Un hombre que no esté sometido a la ley de Dios, mi hermano, no vale nada. No valemos nada cuando no estamos sometidos a la ley de Dios. Y créanme, seguimos valiendo algo en un sentido terrenal, en un sentido social, porque todavía las leyes de los pueblos, de los países donde vivimos, están sobre nosotros. Pero esas leyes no son más que un reflejo de la ley de Dios. Todas han salido de ahí. ¿Qué sería el hombre sin ley? Imagínese el hombre sin ley, hermano, lo que sería. Eso mismo, un chivo sin ley. ¿Y cuántos brincos da un chivo? Nos hubiéramos exterminado mutuamente todos. Demos gracias al Señor que nos concede su ley y pidámosle que Él nos ayude a seguir andando conforme a su ley, que nuestros corazones nosotros no seamos sin ley. No necesitamos la ley, decíamos eso, que diría alguno por ahí, no, ya no estamos bajo la ley, un momento. No necesitamos la ley para salvación, pero no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor y Dios nuestro, por tu misericordia que nos concedes y por tu ley. Te pedimos que tú nos ayudes, porque para eso ciertísimamente, oh Dios, nadie es suficiente. Por eso te enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que Él cumpliera perfectamente tu ley por nosotros, para nosotros poder ser justificados delante de ti. Y hemos sido justificados, Señor, y te glorificamos con gratitud eterna por esto. Y te rogamos ahora que nos concedas, así como el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, que nosotros, siguiendo su ejemplo y habiendo sido renovados y revestidos del nuevo hombre, creados según la justicia y la santidad de la verdad, y habiéndonos despojado del viejo hombre, que podamos andar, Señor, deleitándonos en tu santa y bendita ley. Concédenos, Señor, esto a cada uno de nosotros, hasta el día en que tú vengas, que podamos ser encontrados haciendo así, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo, concédenos, Señor, esta gracia y glorifica tu nombre en ello.